Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía. El Papa Francisco se encuentra en su segundo día de visita a la República Democrática del Congo, en el que es el viaje apostólico número 40. La República Democrática del Congo es el segundo país más extenso de África, con más de 2,3 millones de kilómetros cuadrados. Para que te hagas una idea, es como cuatro veces España o la mitad de la superficie de la Unión Europea. Hoy el Papa está en Kinshasa, en la capital del país, donde viven hacinados unos 20 millones de personas. Precisamente es el de la superpoblación, es uno de sus principales problemas. Las mujeres congoleñas tienen una media de 6,37 hijos, por lo que se calcula que para el año 2050 habrá 180 millones de personas viviendo en la República Democrática del Congo, el doble que en la actualidad. La inestabilidad en el país pues ha sido una constante desde su independencia de Bélgica en 1960, tanto por la corrupción como por los conflictos armados. Se trata de una de las zonas del mundo con más recursos naturales. Tiene minas de cobalto, cobre, uranio, oro, diamantes y también de coltán. Aquí se encuentra el 80% de las reservas mundiales de este mineral que es tan preciado. Nos lo va a explicar Pola, que es una de las misioneras españolas que vive allí.
En ordenadores, en teléfonos, es el mineral que se utiliza. Y no hay en muchos sitios. El Congo es el principal productor. Por eso hay esa revuelta ahí y que nadie hace nada. Las multinacionales no les interesa nada arreglar. Porque, como dice el refrán español, a río revuelto ganancia de pescadores.
Pues sí, el coltán es un mineral que hoy es imprescindible para la fabricación de toda la electrónica que consumimos. Es un mineral muy valioso porque es un gran conductor de electricidad, puede soportar altas temperaturas y puede almacenar y soltar energía de forma controlada. Eso es vital para los móviles, como nos decía Pola, para los ordenadores, las tabletas que utilizamos cada día. Por eso al coltán le llaman el oro negro y por eso es tan codiciado. Su producción está totalmente descontrolada allí en el Congo, una situación sobre la que el Papa Francisco está llamando la atención en este viaje en el que ya ha denunciado el colonialismo económico. Según un informe de UNICEF, unos 40.000 menores trabajan extrayendo coltán en las aproximadamente 5.000 minas que hay en el país. Los niños llegan mejor a las zonas complicadas de las galerías en las que no cabe la maquinaria o no llegan los hombres adultos. Ahora mismo el coltán es imprescindible, como decimos, en nuestras vidas, pero no en todo el mundo es un negocio oscuro o tan oscuro como en la República Democrática del Congo. Se extrae también en países como Brasil, Australia o China, incluso también aquí en España. Aquí en nuestro país hay una mina de extracción de coltán, es la única que hay en Europa, está concretamente en Galicia, en Viana do Bolo, en Ourense, y desde luego nada tienen que ver sus condiciones de trabajo con las que podemos encontrar en África. Pues están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, y seguimos a vueltas otra vez con la escasez de médicos, porque mientras Cataluña, Extremadura o Andalucía han llegado en los últimos días a acuerdos con sus sanitarios para suspender los paros y huelgas convocados, en Navarra están arrancando hoy una huelga general indefinida, aunque parece que con pocas incidencias.
No, hemos tenido un retraso, pero dentro de lo normal, o sea, no nada especial y ningún problema, nos han atendido perfectamente.
No hay ningún problema, todo normal.
Su médico no hacía huelga.
Vale. Yo he tenido 3 consultas y no he notado nada. Todo muy bien.
Normal. Tenemos a los 11.
Los médicos piden allí también menos pacientes por consulta y más retribuciones. En Madrid, mientras tanto, comunidad y sanitarios han retomado hoy las negociaciones. A destacar también, hablando de hospitales, la rectificación del gobierno balear, que tras las presiones de sus socios independentistas vuelve a exigir que sus médicos hablen catalán a pesar de la escasez de sanitarios. Además, una frase destacada de las muchas que ha dejado el presidente valenciano Ximo Puig esta mañana aquí en Herrera en COPE, su apoyo al presidente de Mercadona, Juan Roig.
Sinceramente yo creo que o hay desconocimiento o hay mala fe. Me parece muy injusto que se ataque a un empresario que además genera muchos puestos de trabajo, está haciendo un esfuerzo grande para apoyar proyectos deportivos, proyectos culturales.
Sobre la supuesta caja B del PSOE valenciano, Puig insiste en que los pagos de empresas que se investigan corresponden a campañas electorales de 2007 y 2008, cuando él, dice, no estaba al frente de su partido. Y seguro que te gustaría, Pilar, pasarte una tarde buceando, ojo, entre los 70.000 libros que tiene la biblioteca personal de Bruno Schröder, un alemán fallecido, que compraba cada semana entre 20 y 30 títulos diferentes. A mí me suena esto cuando venía un señor a casa y te vendía libros semanales. ¿Tú te acuerdas de aquello?
Hombre, claro, el círculo de lectores.
Pues imagínate, pues este señor alemán, pues este era un chollo para esa gente. Bueno, ahora ha fallecido sin descendencia y se ha descubierto este tesoro, la mayor biblioteca privada de Alemania. Estaba en una casa particular y nadie lo sabía.
70.000 libros, casi nada. Y en los deportes, Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El Barcelona sin Dembélé y con Lewandowski contra el Betis.
Es a las 9 de la noche en el Benito Villamarín. Los dos equipos van a cerrar su primera vuelta. El Barça quiere aumentar la ventaja a 8 puntos con el Real Madrid. Elena Condis.
El Barça acaba de aterrizar en Sevilla. 3 novedades, 3 delanteros en la lista. Vuelven Lewandowski y Ferran tras cumplir sus sanciones en Liga. Y Ángel Alarcón, el delantero del juvenil que debutó en Copa en Ceuta. No está Dembélé lesionado, ni tampoco Bellerín, que salió ayer rumbo al Sporting de Portugal en el último día de mercado. Es el último partido de esta primera vuelta del Barça, campeón de invierno, y aspira a sumar 50 puntos y a meterle más presión al Real Madrid. Si hoy ganan, le dejan a 8 puntos a la espera de lo que hagan los blancos mañana.
Si gana el Betis, iguala a puntos al Atlético de Madrid en la cuarta plaza. Mañana, Real Madrid-Valencia. En el Real Madrid acaba de salir la lista de convocados. Han entrado Tchouaméni y Carvajal. No están Alaba, Lucas Vázquez y Mendy, que tiene para 2 meses. Ancelotti, en rueda de prensa, no tira competiciones.
Tirar competiciones, no, porque estamos muy cerca. Estamos en una semifinal de una Copa del Rey, en un octavo de final de la Champions, que para nosotros es la competición muy importante. Estamos en una semifinal de un Mundial. Estamos a pelear por la Liga. No tiramos ninguna competición. Este club no tira competiciones. Y no queremos tirar ningún partido.
En el Valencia, Boros sustituye a Gattuso y coge el equipo por octava vez, y la presidenta Lai Jun esta mañana ha dicho que no quieren vender el club y que no han recibido ofertas creíbles.
Escuchas Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Ha sido el recibo más bajo desde hace 2 años, con una rebaja de casi un 30% respecto al mes de diciembre. Dejamos atrás el mes más frío del año con precios por fin razonables en la factura de la luz. ¿Problema solucionado o simplemente un respiro?
De los meses con menos precio de los 3 últimos años. Cual para ser enero, pues francamente es raro, es espectacular. El gas está bastante contenido y luego la generación de renovable ha batido récord este mes. En varios días ha pasado del 70% a las renovables. El tope del gas, claro.
La bajada del gas, los nuevos topes al precio y también el fuerte viento que hemos tenido en las últimas semanas, pues explican esta rebaja. Pero ¿cómo se presenta este mes de febrero que comenzamos hoy? Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues de momento no pinta mal si nos fijamos en aquello que podemos controlar entre comillas, claro. Si atendemos a los futuros del gas, vemos precios contenidos. El Midgas, el de referencia en España, está en el entorno de los 55 euros el megavatio hora para este mes de febrero e incluso para el resto del año, pero eso está lejos, sí, de los 225 euros que llegamos a tocar en agosto. Hay que recordar que el precio del gas influye directamente en la luz cuando hay que tirar de ciclos combinados de la quema de gas para poder generar electricidad. Y por otro lado, los futuros eléctricos también se mantienen en el entorno de los 123 euros el megavatio hora, también muy lejos de ese máximo de 283 euros que llegamos a pagar de media mayorista en el pasado mes de marzo. Así que de momento pinta bien, pero con la incertidumbre que supone la climatología, es decir, no tenemos un botón de encendido de lluvia, viento y sol, y tampoco podemos controlar la guerra. Factores que pueden dar la vuelta a la tortilla.
A tener en cuenta también la evolución que vayan a seguir las renovables, porque en enero han supuesto de media el 65% de la energía producida en España. Incluso países como Dinamarca han llegado a producir el 100% de su electricidad con estas renovables. La mejor noticia para nosotros, pues estamos en cabeza en la línea de salida para la energía del futuro. El hidrógeno verde.
Porque el recurso primario, en última instancia, para producir este hidrógeno renovable es irradiación solar y energía eólica. de los que España pues tiene un gran potencial, sobre todo solar, en comparación con otros países europeos. De ahí que se hable que el futuro coste de hidrógeno renovable en España pueda ser más bajo que en otros países europeos.
Tendremos costes más bajos, pero el problema, Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Es que la implantación sigue siendo baja.
Pues así es, muy baja. Es mayor el apremio, la necesidad, que la realidad de su uso. Ha comenzado a utilizarse ya en las industrias que utilizan hidrógeno gris. Es el que se obtiene a partir de metano y que sí envía CO2 a la atmósfera. En las químicas para fabricar fertilizantes o en la petroquímica para la obtención de combustibles, también en la producción de acero. Pero la gran apuesta es la industria pesada y el transporte. Aunque ya vemos algunos autobuses con pila de hidrógeno, quedan décadas para su uso a gran escala.
La red existente de gas natural vale únicamente para, digamos, pues inyectar, mezclar con gas natural cantidades pequeñas de hidrógeno. Pero si nos vamos a largo plazo, pues hay que pensar en que hay que adaptar o desplegar toda una red de hidrógeno para transportar ese hidrógeno y además en otras industrias. Efectivamente, esto es un proceso que no va a suceder de la noche a la mañana.
Es Rafael Cosén, de la cátedra de hidrógeno de Comillas, ICAI. Hay que crear infraestructuras para su transporte y modificar procesos industriales para que se pueda utilizar. Esto significa tiempo e inversiones millonarias. Pero es el combustible del futuro, sí, es fundamental para la descarbonización y para la independencia. Y esto ahora se tiene mucho en cuenta, la independencia energética de Europa.
Gracias, Susana. Avances lentos, por tanto, pero que permiten abrir cierta esperanza en el problema energético. Donde sí encontramos nubarrones a la vista es en el petróleo y especialmente en el diésel, porque a partir de este domingo, 5 de febrero, la Unión Europea va a dejar de comprar diésel procedente de Moscú dentro del plan de sanciones impuestas contra Rusia desde el inicio de la guerra. Fíjate, es como renunciar al equivalente de 14.000 piscinas olímpicas llenas de diésel cada año. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Claro, y la pregunta inevitable que nos hacemos todos y nos vamos a hacer hoy también en la tarde es ¿cuánto nos va a costar esto? Es decir, ¿cómo lo vamos a notar al repostar? Y sobre todo, ¿qué va a pasar en los próximos meses? Jorge Morales de Labra es consultor energético.
Lo que esperamos en los próximos meses es que la situación se mantenga, que el precio del diésel, por tanto, se mantenga alto. Y bueno, es verdad que España está bastante más equilibrada en cuanto a refinerías que el resto de países de la Unión, pero sí que se espera que se mantenga las tensiones en el precio de ese producto refinado del diésel, insisto, sobre todo en la Unión Europea.
Pues a partir de las 4 de la tarde lo vamos a analizar y también buscaremos las alternativas, ¿no?, a las que tendremos que recurrir a partir de ahora para sustituir este combustible que todavía alimenta más de la mitad de los coches en España, Pilar.
Te escucharemos a partir de las 4 en la tarde de COPE. Gracias, Pilar.
A ti.
Y resuena también la llamada que ha hecho el Papa Francisco para que el continente africano deje de ser explotado. Hoy, durante este viaje que hace ya el número 40 de su pontificado, Francisco ha seguido haciendo llamamientos en la República Democrática del Congo.
Es creer que los cristianos estamos llamados a colaborar con todos, a romper el ciclo de la violencia, a desmantelar las tramas del odio.
Ante 2 millones de personas en la misa central en Kinshasa, Francisco ha centrado su homilía en la reconciliación y en el perdón en un país que lleva 25 años sumando guerras civiles y enfrentamientos. Allí continúa la enviada especial de COPE, Eva Fernández, asistiendo a imágenes y mensajes de mucho calado. Eva, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. El Papa ha necesitado cerca de 40 minutos para recorrer la amplísima extensión del antiguo aeropuerto de Nondolo para saludar a los más de 1.5 millones de personas que rodeaban el entorno. Durante la misa, celebrada según el rito zaireño, lleno de gestos simbólicos, el Papa les ha animado a realizar una gran amnistía del corazón. En un clima de enorme entusiasmo, los fieles prepararon la misa con bailes y cantos. También cantaba el presidente Félix Tshisekedi, sentado en primera fila junto a su esposa, cerca de cientos de niñas vestidas de blanco que han hecho la primera comunión durante la ceremonia, y dio un espectacular coro de 700 personas. Agnese es de Kinshasa, ha aprendido español por cursos online y apenas puede contener su felicidad.
Que estamos muy felices, porque el Papa está en nuestra tierra, el Congo. Eso es una alegría para todos nosotras congolenas. Que vamos a tener la paz.
El Papa descansa ahora en la Nunciatura. Como en este viaje no ha podido acercarse al este del país por razones de seguridad, serán las víctimas de las milicias explotadas con crueldad en las minas que extraen minerales de sangre quienes cuenten al Papa su sufrimiento. El pontífice también agradecerá el trabajo de las instituciones que, sin abandonar nunca el terreno, en su inmensa mayoría misioneros católicos, continúan ocupándose de ellos.
Pues viaje del Papa Francisco, gracias Eva, que se prolonga hasta el domingo con escala también en Sudán del Sur y que te vamos a seguir contando al minuto aquí en COPE. Se las prometían muy felices en mayo los marroquíes y ceutíes que celebraban aquella noche.
¡Viva la vecindad!
La reapertura de fronteras después de casi 800 días de cierre por la pandemia. Pero lo cierto es que esa frontera sigue sin funcionar como lo hacía antes. Por allí, antes del cierre, pasaban unos 30.000 marroquíes al día, pero ahora no son más de 3.000 en Ceuta y unos 5.500 aproximadamente en Melilla, según datos oficiales. Además, en teoría, la nueva relación de amistad reforzada entre España y Marruecos iba a servir para poner en marcha una aduana, un control de mercancías para evitar el contrabando. Cosa que nunca antes había existido en Ceuta. Pero bueno, esa aduana sigue sin llegar a pesar de lo pactado. Nos escucha ya en mediodía Ángel Olmedo, que gestiona un pequeño negocio de distribución allí precisamente en Ceuta. Ángel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo ha ido, Ángel, el comercio con los vecinos marroquíes a raíz del cierre de fronteras por la pandemia?
Bueno, desde el cierre de la frontera aquí en Ceuta, el comercio con Marruecos era cero, automáticamente cero. Bueno, la empresa tuvo que buscarse ese negocio de otro modo y, bueno, hemos estado durante 2 o 3 años exportando directamente desde Algeciras. Desde Ceuta, Melilla, Marruecos no se pasaba absolutamente nada, ¿no?
Y ahora con la reapertura y las nuevas relaciones se os prometió una aduana para regular las cosas. Es verdad que ya ha habido alguna prueba piloto en las últimas semanas, pero ese control sigue sin ponerse en marcha. ¿Qué cambiaría con esta aduana, Ángel?
Bueno, pues cambiaría. Esto se abre una posibilidad enorme para la ciudad, porque si existe la posibilidad de pasar mercancía a través de la frontera de forma legal, todos los comerciantes de la ciudad pues se podrían aprovechar de esta oportunidad. Esto sería buenísimo para Ceuta, sería buenísimo para Melilla y para todas las personas que viven aquí. Lógicamente, para nuestro almacén es igual, que es una empresa que lleva muchísimo tiempo dedicándose aquí a la distribución en la ciudad, más de 160 años de antigüedad, y bueno, es una oportunidad para nosotros también, lógicamente. Siempre y cuando la frontera comercial empiece a funcionar correctamente, claro, nosotros estaríamos dispuestos a pasar mercancía de forma legal, que, bueno, de la forma que sea posible.
Pues esta tarde arranca esa cumbre entre España y Marruecos en Rabat, la primera en 8 años, después de muchos desencuentros, y este es precisamente uno de los grandes asuntos pendientes, el del control de mercancías y la lucha para paliar el contrabando. Ángel Olmedo, gerente de almacenes Ventolila en Ceuta. Gracias y que vaya bien, Ángel.
No, gracias a vosotros. Buenas tardes.
Sigues ahora con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Alucina.
Hace más de 30.000 años existía una clase de escritura hasta ahora desconocida.
Es un misterio en qué momento empezamos a escribir, pero aquí estamos hablando de algo muy, muy, muy anterior. Nos estamos yendo a la época de la edad del hielo, ¿no? A la época de las pinturas rupestres.
Pues en esta línea, cada martes a las 11:30 de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra. En Herrera en COPE.
Pongo el ojo, pongo la oferta. 2 gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
2 cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de febrero para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en Peugeot.es.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Quieres ahorrar a full? Hasta el 13 de febrero en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, segunda unidad al 70% de descuento en más de 2.500 productos, como en las galletas Oreo de 440 gramos. Compras dos y te ahorras el 70% en la segunda unidad. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Estrenamos mes pendientes de dos asuntos en Madrid. El primero es el futuro de Begoña Villacís y es que sigue la cuenta atrás para saber si la vicealcaldesa vuelve a ser candidata al Ayuntamiento de la capital y con qué formación. Si con Ciudadanos o con alguna agrupación propia, porque tal y como te venimos contando estos días, las puertas del PP de Madrid las tiene completamente cerradas. Este domingo acaba, por cierto, el plazo de inscripción de precandidatos en el Partido Naranja y el asunto se complica por momentos, sobre todo tras en reconocer públicamente Villacís sus intenciones de ser una especie de verso suelto dentro del Partido Popular y sus negociaciones precisamente con ellos, con los populares. Por cierto, acaba de conocer que me lo está diciendo mi compañero Álvaro Cotelén, que Villacís va a dar una rueda de prensa a las 4 de la tarde
en un hotel madrileño.
En un hotel madrileño. Bueno, pues esa es la última hora que tenemos sobre este asunto. Begoña Villacís va a ofrecer una rueda de prensa esta tarde a las 4 en un hotel madrileño para aclarar su futuro. Y también estamos pendientes de lo que pasa en el número 6 de la calle Sagasta. Allí se está celebrando desde las 11 de la mañana una nueva reunión entre la Consejería de Sanidad y el Comité de la Huelga de Médicos de Familia y Pediatras de Atención Primaria, que cumple hoy ya 71 días. Un nuevo encuentro que viene precedido del fracaso de los anteriores y que ha coincidido con otra marcha protesta de esos médicos de familia. Otra marcha protesta que ha empezado justo a la misma hora que la reunión para luego recorrer varias calles del centro hasta alcanzar la Puerta del Sol. Nos situamos a esta hora a las 2:22 en esa calle Sagasta. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Bueno, 3 horas ya de reunión que continúa. ¿Ha trascendido algo de lo que se está hablando dentro, Ramón?
Bueno, de momento lo único que sabemos es que los miembros del comité de huelga están a punto de salir tras más de esas 3 horas de reunión. Ahora nos van a confirmar si es solo un receso para comer y la reunión sigue por la tarde o si vuelve a naufragar la negociación con la Consejería de Sanidad tras 8 semanas de huelga en atención primaria. El principal, aunque no único, caballo de batalla ahora es el presupuestario. Los 470 euros de subida lineal al mes que reclama el comité de huelga y que rechaza el gobierno regional. Ángel Hernández, sindicato AMITS, justo antes de entrar a esta reunión.
Lo que tendría que pasar es que hagan un pequeño esfuerzo presupuestario para que los médicos de familia y los pediatras volvieran a confiar en que hay intención en dejar de hacer una gestión de la miseria de la atención primaria.
El vicepresidente y consejero de Economía de la Comunidad de Madrid, Enrique Osorio, responde.
Nosotros nos encantaría llegar a un acuerdo y cerrarlo. Hemos estado deseándolo. Nosotros vamos a hacer el esfuerzo que sea necesario, presupuestario también, pero que no nos cambien las condiciones en cada nueva reunión.
AMITS dice que esos 42 millones de euros que reclaman como subida saldrían de un presupuesto global de la sanidad pública de 10.000 millones. Además de este desencuentro presupuestario, AMITS, el sindicato convocante de la huelga, tampoco se fía del proyecto piloto en 22 centros de salud para que los pacientes tengan 10 minutos de atención y los médicos un máximo de 34 pacientes. Para AMITS, este proyecto, que se ha puesto en marcha esta misma semana, presenta muchos agujeros y muchas dudas.
Gracias, Ramón. Vamos a seguir pendientes del final de esa reunión y a ver si podemos contar que hay algún avance. Y hemos tenido una mañana bastante complicada en las carreteras madrileñas, sobre todo por un accidente en la entrada a la capital por la M607, la carretera de Colmenar. El vuelco de un camión con escombros ha provocado el corte de los tres carriles durante varias horas. Ana lo ha sufrido en sus carnes, pero dice que ha aprovechado bien el tiempo.
Iba con mi madre y al final, pues, hemos estado medio entretenidas porque nos ha dado tiempo a discutir, nos ha dado tiempo a reconciliarnos, nos ha dado tiempo a cantar, hemos estado jugando al veo-veo. Y bueno, yo quería llegar ya a la universidad y mi madre quería llegar al trabajo.
Pues a esta hora, a las 2:24, vamos a conocer cómo está la situación ahora en esa carretera de Colmenar.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
DGT, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes, pues a esta hora seguimos muy pendientes de ese camión volcado desde primera hora de la mañana que continúa generando casi 4 kilómetros de retención en la entrada a la capital por la M607 a la altura de Tres Cantos. A esta hora insistimos en la medida en la que puedan intenten evitar circular por esta carretera de Colmenar. En el resto de vías hay tráfico en aumento, pero de momento sin retenciones.
Y si has pagado un ticket de parquímetro en zona azul o verde, seguro que lo has notado, porque hoy se ha aplicado la llamada tarifa dinámica y el servicio de estacionamiento regulado ha duplicado su precio habitual por los altos niveles de contaminación que tuvimos ayer en la capital. Y la cosa no tiene pinta de que vaya a mejorar en los próximos días.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera del Plantío 62, Majadahonda o en movilnorte.bmw.es.
Llega a Madrid Los Puentes de Madison. El musical más conmovedor de todos los tiempos. Nina y Jerónimo Rauch le dan vida a esta gran historia de amor. En el Teatro EDP Gran Vía. Los Puentes de Madison. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
¿Comprarías una prótesis de cadera por internet y dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados? Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Desde hoy, si recargas el abono transporte mensual o anual, será más barato. Y es que entra en vigor el 10% de descuento adicional que va a aplicar la Comunidad de Madrid a ese título de transporte. Ese descuento pasa del 50% al 60%. Belén Ibáñez, cuéntanos, ¿cómo queda, por tanto, el precio de esos abonos transportes?
Pues el de la zona A cuesta desde hoy 21,80 euros, el de la zona B1, 25,40, el de la zona B2, 28,80, y los de las zonas B3, C1 y C2, 32,80 euros. Si nos vamos ya a los abonos de más larga distancia, el E1 va a costar desde este miércoles 44,20 y el E2 52,70. En cuanto al abono joven, para los menores de 26 años, de los 10 euros que costaba ayer, hoy pasa a costar solo 8 euros. En cuanto a los títulos multiviajes, los billetes, por ejemplo, de 10 viajes para autobús y metro, estos también aumentarán su descuento hasta el 50%, pasarán de 8,50 a 6,10 euros. Y recuerda que a todos estos descuentos, las familias numerosas de categoría general y los que tengan más de 65% de discapacidad, tienen que sumar un 20% más. Un 50 para las familias numerosas de categoría especial. Todas estas cosas, todos estos precios los puedes consultar en cope.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Sabes que José Luis cumple 65 años en Madrid? Y desde entonces, José Luis es símbolo de calidad, servicio al cliente e innovación en sus 8 restaurantes y su servicio de catering. Para tu próximo evento de empresa, celebración familiar, boda, bautizo, comida o cena, José Luis. Reservas diarias y fines de semana. Reserva en joseluis.es.
Un taller de pan puede cambiarnos la vida. Antonio Molero, Marta Poveda, Esther Ortega y César Camino en Una terapia integral, de Cristina Clemente y Marc Angelet. Un divertido y afilado retrato de la sociedad actual y sus grupos de autoayuda, una terapia integral, Teatro Fígaro. Venta de entradas en grupoesmedia.com.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
¿Sientes el frío? Ellos también. Las temperaturas siguen bajando y las dificultades para las personas sin hogar crecen. Cáritas Madrid trabaja con ellas para que tengan una vida más digna. Pero no podemos hacerlo solos. Necesitamos tu generosidad y entrega. Para que las personas sin hogar no estén solas, cuenten con corazones solidarios como el tuyo que construyan una sociedad más justa y generosa.
Cáritas Madrid, cerca de las personas.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. El próximo domingo 5 de febrero entrará en vigor la prohibición de la Unión Europea de importar productos petrolíferos rusos. Hasta hoy España ha seguido importando crudo ruso porque se trataba de contratos que ya estaban cerrados antes del comienzo de la invasión de Ucrania y de las sanciones que se pusieron a Moscú precisamente por este motivo. El año pasado, por ejemplo, te cuento que las importaciones de petróleo ruso rondaron en nuestro país el 5%. Este año se han quedado en un 1% aproximadamente. Es decir, nosotros ni hemos tenido ni tenemos una excesiva dependencia del petróleo ruso. En cambio, el conjunto de la Unión Europea sí. Y estoy pensando en países como Rumanía, Polonia, Bulgaria, Austria y la propia Alemania. Aunque España no tenga ni de lejos esa dependencia, no somos ajenos a lo que ocurre en el resto del mundo. Es decir, lo que pagamos por la gasolina y por el diésel viene marcado por el precio que se fija del barril de Brent en mercados internacionales. Ahora mismo, por ejemplo, ese barril cotiza a $85, pero en los primeros meses de la guerra su precio llegó a estar mucho más alto, por encima de los $100. Lo que puede pasar a partir de este domingo es una incógnita, pero desde el sector dejan entrever que tendrá consecuencias, seguro, en el precio de lo que vamos a pagar en las gasolineras, aunque solo sea por una cuestión de oferta y demanda. Al cortar el grifo ruso, se aumentará la demanda en otros mercados y eso puede tener como consecuencia un aumento del precio del barril y, por tanto, del litro de gasolina y, sobre todo, del diésel, que es el combustible que más importábamos de Rusia. Lo que parece garantizado es el suministro, ya que Europa en general y España en particular han hecho los deberes, han hecho acopio suficiente de reservas desde que comenzó la guerra. Otra cosa es el precio, que ya depende de muchísimos factores. Solo un ejemplo. Turquía, que es el gran consumidor de petróleo ruso. Bueno, pues si Turquía compra ese petróleo y refina diésel que luego vende a Europa, eso podría relajar el mercado, pero ya veremos, es una incógnita. Y ya sabes que la incertidumbre siempre hace subir los precios. Pues con este escenario se acaba de desarticular en España una organización que se dedicaba a perforar oleoductos. Cavaban hasta 2 metros de profundidad para acceder a los tubos y con una manguera llenaban posteriormente los camiones cisterna. Hasta 2.600 litros han logrado sacar en Alcalá de Guadaira, en Sevilla. Y esto no es fácil, ¿eh? Es extremadamente peligroso y, de hecho, al encargado de pinchar ese oleoducto le llamaban el cirujano por aquello de que tenía que actuar con la máxima precisión. Bueno, pues este hombre, el cirujano y sus compinches están ya detenidos, pero el caso no deja de ser una derivada bastante curiosa de la escalada en el precio de los combustibles. Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas que debes conocer, como estas tres que te cuento ya a continuación con Ángel Correas. Desde hoy, viajar en autobús de largo recorrido a muchas ciudades de España es gratis.
Sí, hasta 77 líneas de titularidad del Estado y que gestionan empresas privadas ponen hoy en marcha las tarjetas multiviajes, unas tarjetas en las que, cumpliendo una serie de condiciones, van a permitir que, por ejemplo, puedas viajar de Zaragoza a Barcelona, de Bilbao a Madrid o de Madrid a Granada gratis, como más o menos una vez al mes hace Matías.
Es que está regalado. Yo vaya, trabajo allí en Madrid, soy de Fenes de la Vega y me parece bastante interesante porque te deja un dineral y venir de la capital.
Reino Unido vive su mayor huelga general en una década.
Y que está paralizando hoy todo este país. Se calcula que la están secundando 100.000 personas de distintos sectores, desde profesores a médicos, pasando por funcionarios del Estado o del control de fronteras. Protestan por la pérdida de poder adquisitivo ante la elevada inflación que supera el 10%.
Y el premio para el periodismo que transmite la dignidad del hombre, los derechos humanos y los valores evangélicos.
Sí, son los premios Bravo que ha entregado a mediodía la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales.
No me resisto, don César, a cantarle el canto que tiene sacramental en su programa. Me lo sé de memoria. Si no te pilla la ventanilla, confesao. La ventanilla hace papilla al más pintao.
Se la sabe, ¿eh?
Es Monseñor Mario Iceta, obispo de Bilbao, y uno de los premiados que ha hablado en nombre de sus compañeros y que no se resistía, como escuchábamos, a cantar las canciones del programa Agropopular de César Lumbreras.
El principal éxito del programa ha sido combinar los intereses de los agricultores, de los ganaderos, de los profesionales del campo, con los intereses de los que no tienen intereses directos en el campo.
Entre los premiados, Jorge Bustos, colaborador de Herrera en COPE y columnista del Mundo, que recibe el premio Bravo de Prensa o el Bravo de Comunicación Digital a Ecclesia por el especial sobre el 40 aniversario de la visita de Juan Pablo II a España.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Y en los deportes, ¿qué nos vais a contar a partir de las 3 y 5?
Esta noche a las 9, Barcelona-Betis sin Dembélé y con Lewandowski. Si gana el Barça, serán 50 puntos, 8 por delante del Real Madrid. Si gana el Betis, tendrá 34, igualará al Atlético de Madrid en la cuarta posición. Mañana, Real Madrid-Valencia. Entran Tchouaméni y Carvajal en la lista. No están Álava, ni Lucas Vázquez, ni Mendy. Anoche confirmó Martín Presa, el presidente del Rayo, en el partidazo, que el Real Madrid ha fichado a Fran García, lateral izquierdo, para la próxima temporada. Dura rueda de prensa en Valencia de la propiedad. Titulares: Gattuso se fue por las sensaciones y no tienen intención de vender el club. De los fichajes cerrados ayer destacan Doherty al Atlético de Madrid, Ayoce al Betis, Pacheco al Español y Seferovic al Celta. En la Euroliga ayer ganaron el Barça y el Valencia, perdió el Baskonia. Hoy juega el Real Madrid contra Panathinaikos y acaba de anunciar Tom Brady, el rey de la Super Bowl, ha ganado 7, que se retira. Es la segunda vez que lo hace, hace tan solo un año también lo anunció y volvió.
Pues ahora mismo tenemos las condiciones más duras para conseguir un crédito que se hayan visto desde el año 2011. Las financieras ven más complicada la devolución de los préstamos por unas condiciones difíciles y más que se van a poner. Hoy comienza una nueva ronda de subidas. Pues a las 8 de esta tarde vamos a conocer las decisiones de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Se espera una nueva subida de un cuarto de punto en el precio del dinero. Y mañana le tocará el turno al Banco Central Europeo, que ya sabes que acostumbra a seguir la misma senda en las subidas de los tipos de interés. ¿Cuál es el objetivo? Pues como siempre, desincentivar el consumo para poder frenar así la inflación y que bajen los precios. Pero por el camino, pues las hipotecas se van a seguir poniendo prácticamente imposibles. Hoy, precisamente, hemos arrancado este programa, Mediodía, en directo desde una notaría.
En esta notaría, hace nada, en diciembre, se firmaban aquí unas 10 hipotecas a la semana. Ahora, en esta semana, se van a firmar tan solo 3.
Más miedo y sobre todo que los bancos están restringiendo el crédito. Hasta el 2019 la estrella era la hipoteca variable. Luego, con estos tipos tan bajos que ha habido últimamente, los bancos se hicieron unas ofertas increíbles con las hipotecas fijas y ahora la reina de las operaciones son las operaciones a las hipotecas mixtas. El perfil mayoritariamente es parejas jóvenes con su primera o segunda vivienda, que claro, para ellos ahora mismo pues está siendo una situación complicada.
Pues mucho hemos aprendido hoy junto al notario Luis Pérez Escolar, al que acabamos de escuchar. El Euribor, el índice que sirve como referencia para el pago de las hipotecas variables, ha cerrado el mes de enero en el 3,33%, su mayor nivel desde 2008. Y esto supone que, por ejemplo, para una familia que tenga una hipoteca de unos 150.000 euros a 30 años y con un tipo de interés del 0,99%, pues la cuota, si le toca revisarla a partir de hoy, va a subir unos 295 euros al mes, casi 300 euros más, que es desde luego una pasta. Y hablando de efectos económicos, importante hoy ver también la otra cara de la subida del salario mínimo hasta los 1.080 euros mensuales, una subida decretada, pactada ayer por los sindicatos y el gobierno. Escucha al economista Marc Vidal.
el gobierno no sube el salario. Quien lo va a subir, quien lo va a pagar, al final son las empresas pequeñas además, y los autónomos con algún empleado, que son los que tienen fundamentalmente este tipo de trabajador. Había otro modo de subir el salario mínimo, por cierto, y sin dañar la creación de empleo o evitar la destrucción de puestos de trabajo, solamente eliminando cuotas fiscales de los salarios mínimos. Ahora se puede hacer. Los ingresos públicos están en cifras inéditas. Los incrementos por IVA, IRPF, sociedades y cuotas de la Seguridad Social han subido como nunca.
Pues son algo más de 2 millones de empleados los beneficiados por una medida que lógicamente es positiva para ellos, pero que por contra pone en serios aprietos a muchos pequeños empresarios que van ya con la soga al cuello. Si algo está claro en toda esta polémica que rodea a la ley del solo sí es sí, es que nadie podía decir aquello de no lo veíamos venir, es que nadie podía imaginar lo que podía pasar.
Desde el primer momento dije que cuando un buen propósito hecho ley tiene consecuencias negativas, hay que ser humilde, rectificar.
¿Eso se lo hizo usted a Sánchez o a la señora ministra?
No sé.
¿Alguna ministra debería dimitir?
Bueno, no forma parte de mi responsabilidad esta decisión.
Era, fíjate, noviembre, cuando el socialista Ximo Puig, el presidente de la Comunidad Valenciana, comenzó a decir lo mismo que ha dicho precisamente esta mañana en Herrera en COPE, que había que rectificar esa ley. Y como él, pues otros muchos cargos socialistas e incluso miembros del gobierno. El caso es que 4 meses después de la entrada en vigor de la ley y con 338 beneficiados con excarcelaciones o rebajas de condena, el gobierno dice ahora que hay un clamor social y sigue pugnando con sus socios de Unidas Podemos para poder reformar esta ley y hacerlo, además, como te digo, pues de la mano de sus socios. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Pues la pelea sigue entre los socios del gobierno, pero el ala socialista sí o sí pretende que el cambio de la ley del solo sí es sí llega esta misma semana.
Sí, la determinación de Pedro Sánchez, abunda en los suyos, es firme, por lo que el tiempo apremia. Desde la Moncloa recurren ahora al clamor social para justificar su acción. Hasta califican de espeluznante la cascada de agresores sexuales beneficiados por la ley. La idea continúa siendo a esta hora ir junto a Irene Montero, a la que presionan con su voluntad de registrar la reforma esta misma semana como tarde el viernes. El apremio socialista tensa el entorno de la ministra de Igualdad, que pone pie en pared aferrándose al mensaje del consentimiento como eje de la norma. La negociación quema etapas a pesar de la resistencia de Igualdad a ir más allá del aumento de las penas mínimas. Las dos patas del gobierno acumulan propuestas, borradores y reuniones. El equipo del presidente se presenta procediendo con el máximo rigor jurídico y técnico. Somos especialistas, sostienen, en cuadraturas del círculo.
Gracias, Ricardo. Y además destaca hoy también la cumbre hispano-marroquí que arranca esta tarde en Rabat, la primera en 8 años. Y allí, además de las relaciones comerciales, nos interesa también el control de la inmigración ilegal, la lucha contra el yihadismo y el reconocimiento marroquí de Ceuta y Melilla como españolas. Pero, ¿y del otro lado? ¿Qué es lo que Marruecos espera obtener de nosotros? En Rabat está nuestra corresponsal, Beatriz Mesa. Buenas tardes, Bea.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. De esta reunión de alto nivel histórica, dicen ya por aquí, precisamente por la situación de la que venimos, una crisis política y diplomática inédita, Marruecos espera que no se vuelva a producir algo parecido y por ello desea que se establezca esa nueva base de diálogo permanente, de comunicación permanente y de transparencia, que haya realmente un flujo de información entre ambos lados para evitar una vez más la crisis última. De esta reunión, Marruecos también espera que se firmen múltiples acuerdos en materia económica, concretamente en el sector de los transportes, de las infraestructuras. Llama la atención unos nuevos dosieres como el de la transición ecológica y el de la inteligencia artificial, en donde España y Marruecos también trabajarán conjuntamente. Igualmente, las migraciones y su control serán un punto focal en esta reunión de alto nivel y la lucha contra el terrorismo.
Pues a la espera de que se firmen o no todos esos acuerdos, lo importante es que esta cumbre llega después de las nuevas relaciones entre España y Marruecos, como consecuencia del giro de posición de Moncloa respecto al Sáhara. España abandonó su neutralidad y apoya ahora los intereses marroquíes. Te voy a hablar a continuación a esta hora de la tarde a las 2:43 de Valentina, que nació a principios del siglo XX en Puente del Arzobispo, en Toledo. A ella le tocó vivir de lleno la guerra civil y la posguerra. Muy joven, se casó con Rufino, un guardaagujas de Renfe, que era republicano confeso. Por ese tinte político, en casa de Valentina y de Rufino, las cosas no eran nada fáciles en aquella España del año 39. Con las cartillas de racionamiento, estaba prohibida la compra libre de alimentos y, por si fuera poco, ellos tenían 7 hijos, 7 bocas que alimentar. Rufino, como te decía, era trabajador ferroviario y tenía pases para sortear los controles. Por ello, era Valentina la que se dedicaba a viajar constantemente por toda España para poder mantener a su familia. Desde Madrid iba hasta Cáceres o a Valencia en busca de arroz, de garbanzos, aceite o azúcar, con los que luego trapichear y ganar algunas pesetas. Ella era la que, con el extraperlo, una mezcla entre supervivencia y picardía, sacaba adelante a su familia. Un sueldo de guardaagujas no daba, desde luego, para mantener a 7 hijos. Valentina recorría miles de kilómetros para lograr algo de dinero con el que poder subsistir, y siempre lo hacía con el humor manchego que le caracterizaba y con los refranes a los que acudía siempre, como ese que decía que eres más tonto que Abundio, que chocó contra un tranvía y le dijo, usted perdone. Valentina es una de esas mujeres que fueron feministas sin saberlo. Fueron las protagonistas del cambio social en España. Pues el nieto de Valentina es Ángel Espósito, quien hoy ha publicado un libro titulado Mi abuela sí que era feminista. Y así se lo contaba esta mañana a Carlos Herrera.
Valentina, me gusta. Háblame de esa mujer sacando un hogar adelante.
Pues seguramente muy parecido a tu madre, a tu abuela, a aquella generación de los años de la posguerra, que son las que verdaderamente consiguieron el empoderamiento de las mujeres españolas, su libertad, su liberación, que es la nuestra y la de las generaciones posteriores.
Pues el libro ya se encuentra en las librerías y en él cuenta la historia de mujeres ejemplares que, como su abuela Valentina, han peleado por sus familias, por sus hijos y también por la sociedad en general. Y hoy, además, en mediodía te hemos hablado también de esa imagen que ha causado mucho revuelo en Menorca, en el municipio de Escastell, una lancha que ha dejado el propietario de una vivienda en su terraza y que al final ha tenido que retirar. Y sobre esto te preguntábamos, ¿qué cosas guardas o has guardado en lugares inusuales? Por ejemplo, ¿eres de los que usas, qué sé yo, el maletero del coche de trastero o quizá tu plaza de garaje? Pues como siempre queremos escucharte, nos puedes mandar tus notas de voz a través del 637-230000. Ahora, tu COPE más cercana.
¿Piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Ahora en Carglass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento antilluvia gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 11 de febrero. Consulta condiciones en carglass.es.
¿Y tú que vives en pareja? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Antes ni lo pensaba, pero desde que vivo con mi novia pienso en reforzar la seguridad, aunque viva en un tercero, por la casa y por nosotros.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti, porque cuenta con protección reforzada en la puerta principal para detectar cualquier intruso antes de que entre. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Soy Manel, de Carglass. ¿Sabías que con las heladas tu parabrisas corre el riesgo de agrietarse? Por eso, si tienes un impacto, no esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y en 30 minutos lo reparamos.
Carglass cambia, Carglass repara.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
estar informado.
Es una de las promesas tradicionales con la llegada del nuevo año, ponerse en forma, apuntarse a un gimnasio o a un polideportivo municipal. El asunto empieza bien, pero con el paso de los días, pues la pereza va ganando terreno a esa promesa y empezamos a faltar hasta solo ir unas cuantas veces al mes. Pues bien, esta historia, que seguro que te suena por experiencia propia o cercana, tiene un nuevo capítulo. Desde hoy el Ayuntamiento de Madrid va a empezar a sancionar a aquellos que no acudan a las clases reservadas en los centros deportivos municipales. Pablo Fernández, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Tú has hecho esta promesa este año, este propósito, hacer un poquito más de ejercicio?
Sí, no la estoy cumpliendo, me temo.
Pues como la mayoría de todos nosotros. Bueno, cuéntanos, Pablo, ¿en qué va a consistir esa sanción a los que empiecen a faltar?
Pues mira, la primera vez que se cometa esta infracción se dará un aviso informativo y será en la segunda en la que este centro, cualquier centro municipal, ya penaliza este tipo de usuarios. Esta sanción consistirá en que no tendrán derecho a reservar de manera anticipada. Solo podrán coger hora en las pistas de pádel y tenis un día antes, y si lo que quieren es asistir a una clase, únicamente tendrán la opción de coger una plaza con 2 horas de antelación. Hablando con personas que suelen utilizar este servicio de manera habitual, hay a los que les parece muy bien esta medida, ya que pone en valor este servicio público, como es el caso de Daniel.
La verdad que me parece bien la medida porque invita a hacer un uso responsable de un bien que es público, que quizá a veces porque es más barato o porque lo tenemos más accesible no hacemos un uso responsable de esas instalaciones.
Porque claro, imagina que quieres ir, qué sé yo, a una de las clases de zumba que se ofrecen en estos centros deportivos municipales, o coger una pista de pádel y está reservada. Y luego resulta que sí que había disponibilidad. Claro, estas sanciones se imponen ya en los gimnasios privados y desde hoy también en los públicos. Precisamente sobre la gente que se queda sin poder ir a clases en gimnasios públicos porque otros no las cancelan, me ha hablado Miguel.
Me parece una buena medida. Al ser centros municipales a los que, bueno, puede disponer todo el mundo y que gente que reserve la plaza y finalmente no acuda, hace que otra gente que podría haber ido o que podría estar interesada en ir, pues no lo pueda hacer.
Y es que se trata de un asunto bastante habitual, el de apuntarse y faltar. Es el motivo por el que el ayuntamiento ha tomado esta medida, por la enorme cantidad de quejas que hay entre los vecinos. Aunque Natalia cree que con estos años del COVID la gente con estas cosas es un poco más responsable.
Pues sí que me ha pasado alguna vez de ir a alguna clase y que luego verdaderamente esté vacía, pero creo que a raíz del COVID la gente se lo ha tomado más en serio con todo el tema de restricciones y verdaderamente cuando se apuntan a un sitio es porque van a ir.
Pero ojo, porque si has elegido mal la pista donde quieres jugar al tenis o has cogido sitio para una clase a una hora en la que no podías, puedes estar tranquilo, ya que lo puedes anular durante los 10 minutos posteriores a la confirmación de la reserva.
Bueno, gracias, Pablo. A ver qué pasa si con esta medida sancionadora los que se apuntan a un gimnasio municipal sin muchas ganas o para ir de Pascuas a Ramos se lo piensan un poquito más porque su plaza puede ser aprovechada por otra persona. Y enseguida hablamos de la prueba del talón, algo que seguro conocen las mujeres que han tenido hijos. Cumple ya 50 años.
Hay quien ve muy mal 2023. Tú lo vas a ver mucho mejor. Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. ¿Cómo lo oyes? 50%. ¿A que lo ves mejor? Ojo, solo hasta el 28 de febrero. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Distinción, clase, calidad, servicio. La fama y el prestigio de José Luis en restauración es la garantía de un trabajo bien hecho desde hace 65 años. Para tu evento de empresa, celebración familiar, boda, bautizo, comida o cena, José Luis. Reserva en joseluis.es.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices.
91-308-5000.
De los creadores de Burundanga y El Crédito llega al Teatro Cofidis Alcázar El Método Gronholm de Jordi Galcerán, con Luis Merlo, Jorge Bosch, Marta Belenguer e Ismael Martínez, dirigidos por Tansim Tausen. El Método Gronholm, la forma más inteligente y divertida de conseguir el trabajo de nuestros sueños. Venta de entradas en gruposmedia.com.
COPE Madrid.
Estar informado.
Fue en 1973, en la Facultad de Medicina de la Autónoma, donde surgió la conocida como prueba del talón, ese pinchazo que le realizan a los recién nacidos para detectar alguna enfermedad metabólica o hereditaria. Pues 50 años después, esa prueba se sigue realizando a los cerca de 60.000 niños que nacen cada año en la Comunidad de Madrid. En ella se pueden llegar a detectar de manera precoz hasta 19 enfermedades. Toñi López.
Esas gotitas de sangre que se sacan a las 48 horas de vida sirven para detectar enfermedades como la fibrosis quística, el hipotiroidismo o la anemia falciforme, entre otras. Todas las pruebas se analizan en el laboratorio de cribado neonatal del Gregorio Marañón, contrarreloj, para que en caso positivo los recién nacidos estén en tratamiento en los primeros 15 días de vida y evitar que aparezcan síntomas de esas enfermedades. Montserrat González es jefa del servicio de bioquímica.
Intentamos realizar los análisis lo antes posible porque hay que enviar luego rápidamente a las unidades de seguimiento para que se realice la confirmación diagnóstica y instaurar el tratamiento lo antes posible. No solamente se trata de hacer un cribado, sino de enfermedades que tienen un tratamiento.
Para Belén, que acaba de ser madre de su tercer hijo, supone una tranquilidad.
Me da mucha tranquilidad saber que si se detecta de forma precoz voy a poderla tratar lo antes posible. Sí que es verdad que al principio te da un poco de miedo el resultado, pero es una forma de poder tratarlo a tiempo.
Al Gregorio Marañón llegan unas 500 pruebas al día de todos los bebés que nacen en las 42 maternidades de la región. Se detectan hasta 19 enfermedades congénitas, aunque en los próximos meses se añadirán dos más.
Y sigue, gracias Toñi, en poco más de una hora, a las 4 de la tarde, la vicealcaldesa Begoña Villacís ha convocado a los medios para aclarar su futuro tras unos días de muchas dudas e incertidumbres tras el no del Partido Popular de Madrid a incluirla en sus listas para las elecciones del próximo mes de mayo. Todo indica que Villacís confirmará que se quedan Ciudadanos y que en principio se presentará a las primarias para volver a ser candidata por el Partido Naranja. Cualquier otro anuncio, desde luego, sería una sorpresa. Vamos a ver qué pasa esta tarde. Y sigue hasta ahora la reunión entre la Consejería de Sanidad y el Comité de la Huelga de Médicos de Familia y Pediatras Madrileños. Ambas partes han vuelto a sentarse 21 días después. Por lo escuchado antes de la cita, no tiene pinta de que hoy se vaya a alcanzar algún tipo de acuerdo.
COPE Madrid.
Estar informado.
Llega la Revolu Plus, la Ocasión Plus. 7.000 coches con descuento de hasta el 30%. Ahora es el momento. No dejes escapar esta oportunidad irrepetible. Ocasión Plus. 15 centros en Madrid, 2 nuevas tiendas en Torrejón y una en Arganda. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Adivina adivinanza. ¿Sabes quién es el que te vende tu casa y te dice que puedes seguir viviendo en ella para siempre? ¡Correcto! Eduardo Molet, el de vendido. Persona de confianza. 658-60-60-60.
Un taller de pan puede cambiarnos la vida. Antonio Molero, Marta Poveda, Esther Ortega y César Camino en Una terapia integral, de Cristina Clemente y Marc Angelet. Un divertido y afilado retrato de la sociedad actual y sus grupos de autoayuda. Una terapia integral, Teatro Fígaro. Venta de entradas en grupoesmedia.com.
Naturtierra. Los colágenos de Naturtierra con vitamina C contribuyen a un normal funcionamiento de huesos y cartílagos, en polvo y comprimidos, de venta en supermercados y grandes superficies. Colágenos de Naturtierra, con la garantía de laboratorio sin sabiduría.
Complementa tu vida, Naturtierra.
El 8 de febrero, no te pierdas Carmina Burana de Car Orff en el Auditorio Nacional.
Disfruta de un concierto único en la Sala Sinfónica del Auditorio.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org.
Recuerda, el 8 de febrero, Carmina Burana en el Auditorio Nacional.
Música de calidad con Fundación Excelentia.
Y el brote de salmonelosis originado en Casa Dani afecta ya a 59 personas, de las cuales 6 han tenido que ser ingresadas. Una de ellas está en la UCI debido al agravamiento de los síntomas. Se encuentra grave, pero estable. En unos días se van a conocer ya los resultados definitivos de la inspección realizada en el local. Servirán para determinar si el origen de esta infección está en algún producto o si ha sido en la manipulación de los mismos. Y la Policía Nacional ha detenido a 38 personas a las que ha incautado más de media tonelada de cocaína camuflada en cajas de fruta. Se organizaban en 2 grupos independientes. Uno facilitaba la droga y el otro se encargaba de su distribución. Se han realizado hasta 39 registros en viviendas, trasteros y naves industriales en los que se intervinieron 35 vehículos de alta gama y más de 360.000 euros en efectivo. Seguimos en Mediodía COPE.
editorial.
Cadena COPE.
La reunión de alto nivel entre España y Marruecos que se celebra en Rabat reviste una vital importancia para el gobierno de Sánchez, según fuentes de la propia Moncloa. Está previsto firmar más de 20 acuerdos de cooperación comercial, económica y cultural en el marco de la normalización de las relaciones bilaterales iniciada tras el reconocimiento personal e inexplicado del presidente español de los supuestos derechos de soberanía marroquíes sobre el Sáhara Occidental. Se busca iniciar una nueva etapa tras la marejada desencadenada por la torpeza diplomática de acoger al líder del Polisario sin consultar a Marruecos y de tragarse el sapo de la invasión de Ceuta por miles de migrantes. La contrapartida que espera el gobierno español es, al menos, la congelación de las reivindicaciones territoriales marroquíes. Madrid y Rabat van a dar prioridad a la lucha conjunta contra el terrorismo yihadista, así como al fortalecimiento de las relaciones comerciales a partir de la apertura de puestos aduaneros en las fronteras de Ceuta y Melilla. Habrá que resolver, sin embargo, otros temas de vital importancia, como la delimitación de las aguas territoriales marroquíes frente a Canarias, las exploraciones petrolíferas offshore emprendidas por Marruecos y la eventual explotación conjunta de los ricos yacimientos submarinos de minerales estratégicos. Está claro, en todo caso, la torpeza del gobierno que ha colocado a España en una posición de debilidad en el mar.